Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Cuando el amor y la verdad están en conflicto, ¿cuál debe prevalecer? Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz, dándole una cordial bienvenida a nuestro tiempo en la palabra de Dios. Con nosotros está nuestro maestro Samuel Montoya, quien en unos minutos vendrá al micrófono para compartirnos la enseñanza del día de hoy. En nuestro programa anterior terminamos nuestro recorrido en el libro del profeta Miqueas. Fue un tiempo de mucha bendición y aprendizaje. Hoy, el autobús bíblico nos trae de vuelta al Nuevo Testamento, específicamente a la segunda carta del apóstol Juan. Esta es una carta corta, apenas de un solo capítulo, o mejor dicho, solo tiene 13 versículos. Pero a pesar de su brevedad, tomaremos nuestro tiempo y exprimiremos cada detalle de esta carta para aprender y entender lo que Dios tiene para nosotros. Como dije hace un momento, en el programa anterior terminamos el libro del profeta Miqueas. Durante los próximos programas estaremos en la segunda carta de Juan. Luego pasaremos a la tercera carta de Juan para dirigirnos otra vez al Antiguo Testamento, a los libros de los profetas Naún y Habacuc. Como puede ver, nuestra agenda durante este mes de recorrido será intensa y variada, y esperamos que usted se quede con nosotros mientras continuamos en nuestro recorrido de 5 años por toda la palabra de Dios. Hoy estamos introduciendo el estudio en la segunda carta de Juan. Es un buen momento para invitar a otros a que se unan a nuestro estudio. De hecho, mientras usted me escucha, puede enviar un mensaje directo a un amigo o familiar para que se una a nosotros y sea parte de la gran familia del autobús bíblico. Iniciemos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, venimos ante tu palabra con humildad y sencillez de corazón porque queremos ser enseñados por ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas y nos ayude a entender las verdades bíblicas que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora, abra su Biblia, o encienda su Biblia, en la segunda carta de Juan, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
Comenzamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en la segunda epístola del apóstol Juan. Y al comenzar nuestro estudio hoy, quisiéramos decir algunas palabras en cuanto a esta segunda epístola de Juan, así como también de la tercera carta que él escribió cuando lleguemos a ella. Queremos compartir con usted un asunto de introducción que es de suma importancia, especialmente en la hora en que nos toca vivir. Ya nos ha tocado considerar la primera epístola del apóstol Juan, y ahora llegamos a la segunda carta que él escribió, y aún queda una tercera epístola por considerar. En la primera epístola, vimos que el apóstol Juan da mucho énfasis a amar a los creyentes. No importa qué clase de persona, de qué raza es esa persona, o cualquier otra cosa que pueda diferenciarla de nosotros. Si esa persona es un creyente, nacido de nuevo, entonces es nuestro hermano, y debemos aceptarle como tal. Si esa persona ha nacido de nuevo, es mi hermano. Esa es la gran verdad que tuvimos allá en la primera epístola del apóstol Juan, y que continuará en la segunda y en la tercera epístola del apóstol Juan, con un énfasis diferente. Vamos a considerar aquí la segunda epístola del apóstol Juan. Y la primera impresión que uno recibe, estamos seguros, es la brevedad de esta y la siguiente epístola de Juan. Es algo que a veces es sorprendente. Uno se pregunta, ¿por qué incluir solamente 13 versículos en la segunda epístola? Y vemos que la tercera epístola tiene solamente 15 versículos. Así es que ambas son muy breves, por cierto. Ahora alguien quizá diga, ya que el mensaje de estas epístolas es tan breve, ¿no deberíamos ignorar el mensaje? Es obvio que él no tenía mucho que decir. Bueno, amigo oyente, no tomaríamos esto de esa manera. La brevedad de ninguna manera le resta importancia a esta epístola. Todo lo contrario, aumenta la importancia. Esto revela que aunque es muy breve, es muy importante y esencial para obtener una perspectiva de la primera epístola y no un punto de vista pervertido. Permítanos ilustrar esto. Por ejemplo, cuando yo estoy enfermo, el médico puede prescribirme dos clases de medicinas. Una de ellas es una píldora tan pequeñita que casi no se ve en el frasco. La otra es una de esas cápsulas que parecen demasiado grandes para poder tragarla. Casi hay que beber un litro de agua para poder tragar esa cápsula. Hay que hacerla flotar primero. Pero uno descubre que la más pequeñita es la más potente de las dos. Si la cápsula grande no da resultado, entonces uno tiene que tomar la pequeña. Pues bien, ¿qué es lo que hace que el mensaje de la segunda epístola del apóstol Juan sea tan importante? Bueno, Juan, en sus dos epístolas, limita su mensaje a la familia de Dios. Los hijitos deben amarse los unos a los otros en la familia de Dios. Esa es la marca de un hijo de Dios: amar a Cristo y amar a los hermanos. Los hermanos deben distinguirse por su actitud y su relación con Cristo. Es decir, el negar la deidad de Cristo es el espíritu mismo del anticristo, y esa es la forma en que uno puede reconocer a los demás hijos, por su relación con Cristo, y también por su amor para con los demás hijos en la familia de Dios. Esa es otra de las marcas que distinguen a un hijo de Dios. Creemos que deberíamos regresar a la primera epístola del apóstol Juan y observar esto. Allá en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 10, leemos: «En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios». Esto ha sido expresado aquí en una forma negativa a propósito, para que no haya forma alguna de que cualquier persona que dice ser un creyente y no vive según las normas establecidas, trate de escabullirse de esto. Bueno, usted no puede escabullirse de esto, porque si usted no hace justicia, entonces no es de Dios. Esto se refiere a que uno debe practicar en su propia vida la justicia. Estas son las señales externas de un hijo de Dios. Usted debe reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, la prueba para con los demás es que usted practica o hace justicia en su vida. Y si usted no ama a su hermano, y este es un hermano creyente, no estamos hablando aquí de la fraternidad universal del hombre, porque la Biblia no nos enseña eso. Pero si usted no ama a su hermano creyente, entonces, amigo oyente, usted no es un hijo de Dios. No somos nosotros los que decimos esto, es Juan quien lo dice. Si usted quiere discutir este asunto con él, bueno, eso es cosa suya. Pero no lo discuta con nosotros, porque no somos nosotros los que lo decimos. Juan es quien está diciendo que así se manifiestan los hijos de Dios. Y es así como uno se da cuenta. Ahora, ¿qué decimos entonces en cuanto a ese pecador perdido que no pertenece a la familia de Dios? ¿Debemos amarle? Bueno, se nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, quisiéramos que usted preste mucha atención a lo que vamos a decir. Nosotros debemos amarlos a ellos hasta el punto de llevarles el Evangelio. No debemos amarlos como pecadores, no debemos amar su pecado, y tampoco vemos aquí que se nos pida que debemos amarles personalmente. Por lo general son gente muy difícil de amar. Pero lo interesante de esto es que debemos amarles hasta el punto de llevarles el Evangelio. Eso lo vimos allá en el libro de Jonás. Jonás, usted recordará, no amaba a los ninivitas. Sin embargo, Dios le envió allí, porque Dios les amaba. Y Dios dijo: «Ya que yo les amo, y ellos se vuelven a mí, Jonás, yo quiero que tú también les ames». Así es que esa es la relación que el Hijo de Dios tiene que tener con el mundo perdido: amar el mundo, pero en el sentido de llevarles a ellos el Evangelio. Pero uno no puede amar al pecador por su pecado. No se nos pide que hagamos eso. Se nos pide que les amemos lo suficiente como para llevarles el Evangelio. Eso es lo importante. Debemos amarles en ese sentido porque Dios les ama. Y cuando ellos se vuelven a Cristo, entonces les amamos también. Ahora surge también esta pregunta: ¿qué de los falsos maestros, aquellos que niegan la deidad de Cristo? Y Juan nos va a hablar claramente en esta segunda epístola en cuanto a eso, y eso es algo de lo cual nosotros debemos tomar nota. En el versículo 7 de esta segunda epístola dice Juan, «Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo». ¿Qué podemos decir en cuanto a esto, a esta falsa enseñanza? ¿Cuál debería ser nuestra relación en cuanto a esta gente? Bueno, queremos que usted escuche lo que vamos a decir cuidadosamente, porque este va a ser el nudo principal de esta epístola. Y si usted y yo no llegamos a comprender esto, entonces nos vamos a apartar mucho de nuestra interpretación y vamos a terminar con un punto de vista pseudo-liberal. Porque este asunto de amor, 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 de que se habla tanto en el presente, no es exactamente bíblico. Porque esta gente dice que debemos amar a todos. Bueno, se nos dice que hay algunos a los cuales no debemos amar y debemos tener cuidado con ellos. Se nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y las cosas que están en el mundo son identificadas con la gente que está en el mundo y que lo hizo como es. Nuestro amor se limita entonces a llevarles el Evangelio, a predicar ante ellos la palabra de Dios. Queremos decir ahora esto y estamos pensando mucho en la forma de expresarlo, ya que queremos presentarlo claramente porque es algo que va a ir en contra de la forma de pensar de muchas personas en el día de hoy. No nos preocupa en realidad lo que usted pueda pensar en cuanto a nosotros en relación con esto, pero sí nos preocupa que usted pueda ver lo que la palabra de Dios tiene que decir. La palabra clave en esta segunda epístola es la verdad. En la primera epístola la palabra clave era amor, y es un amor que se limita a la familia de Dios. Los hijos de Dios deben amarse los unos a los otros. Esa es la suma total y la sustancia de esa epístola. Ahora, ¿qué podemos decir en cuanto a la segunda epístola, cuando la palabra clave es verdad? Bueno, él comienza diciendo aquí en el versículo 1, y no vamos a entrar en una explicación detallada hoy, pero vamos a leerlo para saber cómo comienza hablando Juan. Dice, «El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad». Bueno, ¿qué podemos decir en cuanto al amor y la verdad? Porque la primera epístola ponía su énfasis en el amor. Ahora, la segunda epístola enfatiza la verdad. Estas dos cosas se ponen en contraste y en conflicto. ¿Cuál de ellas prevalecerá? La respuesta a esto, entonces, es lo que determinará nuestra relación con los falsos maestros, con aquellos que niegan la deidad de Cristo. ¿Cuál deberá prevalecer? ¿La verdad o el amor? El así llamado apóstol del amor nos va a sacudir de nuestra complacencia sentimental y de nuestra noción de amor. Usted debe escuchar lo que él dice en esta epístola. No vamos a entrar en esto hoy, pero lo haremos Dios mediante en nuestro próximo programa. ¿Cuál viene primero? ¿La verdad o el amor? Quizá le sorprenda esto a usted, amigo oyente, pero la verdad viene primero. Cristo dijo, «Yo soy el camino y la verdad y la vida». Él no dijo, «Yo soy amor», sino, «Yo soy el camino y la verdad y la vida». Nadie viene al Padre sino por mí. Usted, amigo oyente, tiene que ir al Padre por medio de Jesucristo. No hay ningún otro camino. ¿Por qué? Porque Él no solo es el camino, sino que es la verdad también. El apóstol Juan escribió más tarde que Dios es amor. Pero después que Cristo estuvo aquí, Él dijo que Él era la verdad. Juan dijo, Dios es amor, pero eso vino posteriormente. Preste atención, amigo oyente, el amor solo puede expresarse en los límites y el contexto de la verdad. El amor solo puede expresarse en los límites establecidos por las Escrituras. Por tanto, ¿qué podemos decir en cuanto a los falsos maestros? Bueno, amigo oyente, usted no debe amar a los falsos maestros. Él va a presentar esto de una manera muy clara, por cierto. Él va a decir algo que es en realidad sorprendente. Él va a decir que nosotros ni siquiera debemos invitarlos a nuestros propios hogares. Uno no debe recibirlos de ninguna manera ni de tener comunión con ellos. Eso es expresarse de una manera muy dura y fuerte, por cierto. Y luego tenemos otra palabra de advertencia que debemos observar en relación con lo que hemos estado diciendo ahora, para poder tener una perspectiva apropiada de lo que Juan dice en esta segunda epístola, así como también de lo que dirá en su tercera epístola. Ya hemos visto que el amor y la verdad son inseparables. Y debemos decir que la verdad y la luz son la misma cosa. En la primera epístola, Juan dijo que debemos andar en la luz. Él dijo en parte, «Pero si andamos en luz, como Él está en luz». Y vimos que la luz y la verdad es la palabra de Dios. Así es que el amor y la verdad son inseparables. Y Cristo es la personificación de ambas cosas. Él es la encarnación de ambas cosas. Él es la verdad y Él es amor. Dios es amor y Él es Dios. Hay otra palabra que se destaca en esta breve exposición que llamamos la segunda epístola de Juan, y esta es la palabra andar. Usted puede notar que en el versículo 4 él dice, «Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre». Luego en el versículo 6 dice, «Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos». Luego al final de ese mismo versículo 6 dice, «Que andéis en amor». Y luego hay varias sugerencias que indican que Juan está hablando en cuanto al andar. Por ejemplo, podemos ver en el versículo 10 que dice, «Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina», bueno, para que ellos puedan venir, tiene que haber un andar. Así es que vamos ahora al extremo opuesto de la vida cristiana. No solo está la verdad en un lado, sino que existe el peligro de apartarse a otra zona, lejos de la doctrina. El andar, pues, es importante. Y esto nos lleva de nuevo a la primera epístola del apóstol Juan, donde él dice en el capítulo 3, versículo 10, «En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios». Esa justicia, como ya hemos visto, es Cristo. Y el negar la deidad de Cristo, por cierto que no es hacer justicia. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. Y aquí tenemos la segunda cosa de importancia. El andar es importante. Así es que vamos al extremo opuesto del espectro de la vida cristiana. No solo es esencial la verdad, sino que el andar es esencial, y se nos dice que debemos amar a los hermanos. El creyente anda por un camino muy peligroso a través del mundo. Nosotros caminamos a través de un mundo que a la izquierda tiene el liberalismo y la apostasía. Es una jungla hermosa, pero muy peligrosa, como lo es una selva donde se encuentran animales hermosos, pero peligrosos, y estos están listos a devorar. Luego, del lado opuesto del camino, se encuentra el pantano y también el desierto, lleno de serpientes venenosas. Debemos decir que este es el pantano de un fundamentalismo extremo donde ni siquiera existe el amor. Ellos tienen la doctrina correcta, sí, y eso es lo único que ellos piensan que es de importancia. Y debemos tener cuidado. Un hermano puede darle a usted palmaditas en la espalda hoy y mañana porque usted no ha puesto los puntos sobre las íes como él lo hace. Él va a tratar de crucificarle, de destruirle, de circular algún informe para tratar de anular su influencia. A causa de una ambición presuntuosa, llega a pisotearle. Su reputación no está segura en sus manos, y esta persona le mostrará odio y aborrecimiento, pero no amor. A través de los años hemos podido apreciar a hombres que se han destacado, gigantes de la fe, que han predicado la verdad y que han sido hombres maravillosos, por cierto. Y ninguno de ellos ha tratado de separar a los hermanos ni han intentado disminuir la efectividad del ministerio mediante la chismografía. Pero, amigo oyente, estos eran grandes hombres, no solo en la doctrina, sino en sus vidas también. Y de ellos hablaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Le invitamos, pues, a que nos acompañe. Mientras tanto, le sugerimos leer todo este capítulo único de la segunda epístola del apóstol Juan que estamos estudiando, para que así esté más familiarizado con su precioso contenido. Que Dios bendiga su vida en gran manera.
Esta fue una buena introducción a esta corta pero importante carta del Nuevo Testamento. Agradecemos al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. En nuestro próximo programa entraremos en materia y comenzaremos nuestro estudio en el versículo 1 de la segunda carta de Juan. Es nuestra recomendación que usted lea antes de escuchar el programa para que esté familiarizado y en contexto con lo que estaremos estudiando. También le invitamos a que resalte lo que llama su atención, que escriba sus preguntas o interrogantes, que si Dios lo permite, le daremos respuesta mientras estudiamos segunda de Juan. Usted puede compartir este estudio bíblico con otros. Si usted visita a través de la Biblia www.awr.org/escuchar encontrará los enlaces directos a las diferentes plataformas para escuchar el programa y compartirlo con otros. Personalmente, creo que un enlace o link puede ser muy útil para compartir con otros cosas interesantes que encontramos en Internet. Allí usted encontrará enlaces a las plataformas de streaming como Spotify, YouTube, nuestra aplicación, el sitio web multilingüe, etc. Recuerde, a través de la biblia.org/escuchar. A través de la biblia.org/escuchar. Como ustedes saben, estamos iniciando un nuevo mes de estudio, y como cada mes, destacamos un recurso que oramos sea de bendición para su vida. Para este mes es el librito La mayor cuestión de la vida y la respuesta de Dios. Cuando el profeta Habacuc preguntó a Dios, ¿por qué no haces algo? Dios le mostró y nos mostró a nosotros cómo caminar por fe y encontrar a Dios al otro lado. Este librito está basado en un sermón del Dr. J. Vernon McGee, donde explora la cuestión de por qué Dios permite el mal y el sufrimiento en el mundo. Adquiera su descarga gratuita visitando a través de la biblia.org/recursos. A través de la biblia.org/recursos. Y si usted vive o tiene una dirección en los Estados Unidos, puede llamarnos al 1-800-880-5339 para recibir gratuitamente su copia impresa de este librito por correo postal. Le repito el número de teléfono para que pueda llamar. Tome lápiz y papel. El número es 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Les recuerdo que los recursos impresos solo podemos enviarlo dentro del territorio de los Estados Unidos. Para más información visite a través de la biblia.org/recursos. A través de la biblia.org/recursos. Y ya que está en nuestro sitio web, usted puede encontrar otros recursos que también están disponibles, como por ejemplo, libritos como este que acabo de mencionar y otros más. Para encontrar los otros libritos, solo debe visitar a través de la biblia.org/libritos. A través de la biblia.org/libritos y allí usted encontrará una gran variedad de temas en diferentes libritos que usted puede descargar gratuitamente. Nuevamente el sitio web es a través de la biblia.org/libritos. A través de la biblia.org/libritos.
Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.